bien, estamos ya con nuestro Por las Anchas Alameda. Hasta el día de hoy vamos a comentar, vamos a dialogar en torno a los detalles de la reforma tributaria que ya anunció el gobierno, que ingresaría esta semana en el Congreso. Estuvo el ministro Marcel ya exponiendo ante diputados y diputadas. Bueno, entrando al detalle de la propuesta, el ministro ha señalado que su objetivo es generar una recaudación de un 4,1% del PIB en un plazo de 4 años. Para esto, los pilares en los que se sostendrán los cambios serán justicia distributiva, legitimidad recaudatoria, modernización tributaria y eficacia. Vamos a conversar en torno a esta propuesta, que es bien contundente, ¿no?, con Gonzalo Polanco, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Gonzalo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido.
Muy buenas tardes, Richard, muchas gracias por la invitación.
Un placer poder conversar contigo. Gonzalo Polanco es director ejecutivo del Centro de Estudios Tributarios y director académico de los diplomados en tributación de la Unidad de Educación Ejecutiva del Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Bueno, desde la semana pasada, ya con el anuncio, se ha venido conversando sobre el impacto de esta reforma y también el tono con que se ha entregado el mensaje, lo que ha provocado en los gremios empresariales. En general, lo que yo he visto en el ámbito político, público, también privado, es un buen ánimo. No sé si coincides conmigo, Gonzalo, respecto a la actitud con que los diferentes actores están recibiendo la propuesta.
Yo creo que existe en general un ánimo de mucha colaboración, de escuchar y dispuesto a cooperar para aumentar la recaudación del Estado y de esa forma superar el problema de déficit que tiene nuestro país. La reforma, eso sí, hay que aclarar, aún no ha sido presentada, al menos esa es la última información que tengo, en el Congreso, de modo tal que no se conocen los detalles, no se conoce la redacción, y es por eso entonces que los distintos actores están algo inquietos para conocer los detalles.
Sí, claro, se anunciaba que esta semana ya se presentaría, aunque está dividida en 4 proyectos, 2 entrarían primero y luego ya en el cuarto trimestre se dice que entrarían los otros 2. Bueno, son varias las líneas por las que se busca recaudar estos 4 puntos del PIB. Mayor tributación, la justicia tributaria en términos de que quienes tengan más también aporten más. El trabajo bien difícil, a veces complicado, para combatir la elusión tributaria. Cuéntanos, para ti, ¿cuáles son los aspectos más relevantes, los que llevarán el carro de esta reforma, Gonzalo?
La reforma contempla distintos aspectos y movimientos en diferentes normativas de nuestro sistema tributario, pero sin lugar a dudas, en esta ocasión el foco está puesto en la tributación de las personas más que de las empresas, a diferencia del año 2014 y del año 2020. Recordemos que en el primer año de los mencionados, el 2014, la tasa aumentó y se cambió el sistema de tributación de las empresas. Ahora lo que se pretende es colocar acento en la tributación de los propietarios de las empresas o de las personas naturales, es decir, las personas de carne y hueso, aquellos que recibimos remuneraciones, aquellas personas que reciben dividendos, aquellas personas que hacen asesoría, etcétera, etcétera. Ese va a ser como un foco importante, lo cual no quiere decir evidentemente que no se toquen algunos aspectos empresariales, el más conocido y el que se va a presentar dentro de los próximos días es el denominado royalty minero. Ah, se van a hacer algunas indicaciones al proyecto actualmente vigente, actualmente en discusión en el Senado. Yo diría que esos son los ejes estructurales y además algunas modificaciones importantes al código tributario para combatir la evasión y la elusión.
Sí. Ahora, para entender un poco este sistema, que ha tenido cambios en las últimas dos reformas tributarias. Nosotros estamos actualmente en un sistema semi-integrado. ¿Qué significa pasar a uno dual o semi-dual? Si no me equivoco, en la actualidad los dueños de las empresas no pagan como personas, si es que pagaron como empresa. ¿Cómo cambiaría eso? ¿Y qué significaría también en cuanto al aporte que se haría a nivel de tributos para el fisco?
A ver, esto es bien importante que los auditores puedan entender a qué se refiere este fenómeno de la integración o la desintegración. Y está conectado con la relación que tiene la empresa con los propietarios de la empresa. Un esquema que es el clásico o desintegrado es que la empresa paga los impuestos por un carril y el propietario de la empresa paga por el otro carril sin que exista conexión. El otro extremo es el sistema totalmente integrado, que fue el que rigió en Chile entre el año 1984 y el año 2017, empezó a cambiarse el año 2014, pero hubo un periodo de transición, en que el impuesto pagado por la empresa es un crédito en contra de lo que paga el propietario, de modo tal que si yo, por ejemplo, como propietario, debo pagar 1.000 de impuestos, pero la empresa ya pagó 200, entonces estos 200 pagados por la empresa funciona como una especie de descuento, como un voucher que se pasa por la caja y entonces me dicen 1.000 menos 200 pagados por la empresa, usted solamente tiene que pagar 800. Entre esos esquemas no hemos movido. El año 2014 se establecieron dos regímenes alternativos. A partir del año 2020, para las grandes empresas existe un régimen semi-integrado que consiste en que este impuesto de primera categoría o el impuesto empresarial se reconoce solamente en parte para el empresario, solamente un 65%, pero no es un sistema único, porque lo cierto es que las grandes empresas funcionan con este sistema semi-integrado y la gran mayoría de las empresas en el país funciona bajo el régimen de las pequeñas empresas, que es un régimen totalmente integrado porque no tiene mucho sentido desintegrarlo. Y la propuesta que ha señalado el gobierno tampoco modifica la tributación de las pequeñas empresas en este aspecto, de modo tal que su sistema va a continuar siendo totalmente integrado. Entonces, esto es una discusión relacionada a cómo tributan las grandes empresas y los propietarios de dichas grandes empresas, que, ojo, no necesariamente tienen que ser grandes contribuyentes esos propietarios, porque hay empresas grandes que tienen una propiedad muy atomizada.
Y con el nuevo esquema, ¿cómo quedarían pagando los grandes empresarios? Por ejemplo, si vamos a las grandes fortunas, a los dueños de Falabella, Mate, Luxich, ese nivel de empresariado, ¿cómo quedaría pagando con el nuevo sistema que propone el gobierno?
Lo que sucede es que el gobierno desea enfrentar esta tributación o lograr mayor progresividad con un abanico de herramientas. Una es la desintegración del sistema, es decir, que cuando los propietarios de la empresa hagan un retiro o se les distribuya dividendo, eso vaya al global complementario, que es el impuesto que pagan las personas, y se totalice para efectos de que pague la tasa de impuesto. Entonces, ¿cómo se vería el ajuste? Bueno, la persona que tiene altos ingresos, entonces tiene una tasa de global complementario muy alta, y si yo, por ejemplo, soy un accionista más bien pequeño, que no tiene muchos ingresos, se supone que cuando me distribuyen, a mí no me debería incrementar mucho la tasa de impuestos. Y el segundo mecanismo a través del cual se quiere lograr mayor progresividad es el famoso impuesto al patrimonio o el impuesto a los altos patrimonios, que fue, en mi opinión, mal conocido como el impuesto a los superricos antes. Este es un segundo mecanismo, pero ese es un impuesto que establecido más bien al stock y no al flujo, a la acumulación de riqueza. Entonces, esos son los dos mecanismos fundamentales con los cuales se quiere lograr mayor progresividad. Y lo primero que se quiere hacer es aumentar las tasas del impuesto global complementario para aquellas rentas que son más altas.
Sí. Ahora, si nos vamos a lo que ocurre con personas que no son millonarias, digamos, pero que sí tienen altos sueldos, ¿qué le parece a usted lo que se ha anunciado respecto a el impuesto para ingresos mensuales de más de 4 millones de pesos, ¿no? Se aumentarán las tasas marginales de las personas que obtienen estos ingresos mensuales de más de 4 millones de pesos. Además, la tasa marginal máxima se establece en 43%, ubicándose en el promedio de los países de la OCDE. Es una buena noticia, está en la línea con lo que ocurre a nivel internacional. ¿Es 4 millones un tope ya significativo?
Está en la línea de lo que ocurre a nivel de la OCDE. En general, la tendencia de los países OCDE es que existan menos tramos. Nosotros tenemos 8 tramos de impuesto global complementario. Hay países que tienen 4 o 5 tramos. Es mucho más fácil en esos países que se empiece a tributar por tasas más altas, y desde ese punto de vista está alineado con las tendencias de la OCDE. En lo que sí Chile va a quedar divergiendo, y probablemente es una discusión posterior, es qué es lo que sucede con los tramos medios y más bajos. Hay otros países de la OCDE en donde todas las personas pagan un impuesto, que es lo que se denomina de aumentar la base. No solamente aumentar la tasa, sino que aumentar la base, es decir, la cantidad de personas que pagan los impuestos. Esto es evidentemente una discusión muy compleja, porque los países que utilizan estos mecanismos evidentemente tienen una estructura económica muy diferente. Existe menos diferencia en cuanto al ingreso de las personas y el nivel de satisfacción de la población con los servicios proveídos por el Estado también es muy difícil. En consecuencia, es muy complejo pensar que en este momento se va a poder aumentar la base si es que no se produce un incremento sustancial en la provisión de servicios que otorga al Estado a los sectores de menores recursos.
Sí. Bueno, y en esta línea, ¿considera Gonzalo que esta reforma no afecta a la clase media, si es que se puede también definir qué es la clase media en un país como Chile, ¿no? Porque ha sido uno de los aspectos que algunos sectores políticos de oposición sobre todo van a defender en todo el diálogo, en toda la tramitación de la reforma. El ministro Marcel dice que la clase media no pagará la reforma tributaria y que hay beneficios bastante directos. ¿Estás de acuerdo con esta impresión que da el Ejecutivo?
Es muy importante tener en consideración una cuestión sobre la cual existe amplio consenso en la literatura académica en torno a que no existe alguna autoridad pública que pueda determinar quién es el que en definitiva paga los impuestos. ¿Por qué? Porque cuando se varía la situación tributaria de un agente económico, imagínese de una empresa, se le aumenta la carga tributaria, ¿cuál es la tendencia de esa empresa a tratar de traspasar este mayor costo que significa la mayor carga tributaria a nivel de precios? ¿Lo va a lograr o no? Eso es algo que va a depender de la aplicación práctica. Entonces, en general, todos los gobiernos establecen como una medida de política tributaria el colocar el acento en aquellos sectores de mayores ingresos. Si finalmente lo terminan pagando solamente esos sectores de mayores ingresos o parte de esta mayor carga se traspasa vía precios a otros agentes, es algo que es tremendamente difícil de decir con antelación. Pero es un elemento que todas las personas tienen que considerar. Es decir, los impuestos generan efectos en la economía, no son neutros y por eso la no es posible aumentar la carga tributaria hasta el infinito porque evidentemente eso genera una dificultad en cuanto a los precios.
Sí. Bueno, el gobierno dice que más del 97% de los contribuyentes va a mantener su carga tributaria, incluyendo el 75% de personas que se encuentran en el tramo exento del impuesto a la renta. Pero claro, es interesante lo que señala Gonzalo también, en el sentido de cómo todo el sistema, la sociedad, las empresas van traspasando de pronto costos y va diluyéndose un poco ese límite. ¿Qué puedes comentar también respecto a el momento en que se hace la reforma tributaria actual, la economía tan frágil que estamos teniendo, ¿no es cierto?, con este dólar que llega a los 1.000 pesos, el presidente Boric manifestó su preocupación, también el ministro Marcel apuntó a un pronunciamiento del Banco Central, pero no solamente en Chile, ¿no? Si nos puedes dar un análisis respecto a que esta situación es internacional, en distintos países hemos visto niveles de inflación que no conocíamos en países del primer mundo. ¿Qué nos puedes comentar respecto a este estado económico en el que estamos y cómo una reforma tributaria también influye en este tipo de escenario?
Reitero lo ya señalado, en el sentido que los impuestos no son neutros, producen efectos, y estos efectos deben ser considerados al momento de estudiar una reforma tributaria. Esto no quiere decir que no se pueda ni sea conveniente discutir en estos momentos una modernización, una modificación a nuestro sistema tributario. Lo que sí es una invitación a tomar en consideración este tipo de efectos al momento de implementar el fondo y también ser muy cuidadoso respecto de los tiempos, porque si la reforma se aprueba, por ejemplo, el año 2022, no necesariamente tienen que entrar en vigencia todos sus elementos el año 2023, que todos sabemos va a ser un año tremendamente complejo desde el punto de vista económico. Perfectamente se pueden diferir la entrada en vigencia en algunas medidas, de modo tal de colocar, por ejemplo, cierto énfasis para el próximo año en medidas reactivadoras y posteriormente que entren en vigencia aquellas medidas que sean más redistributivas. Lo importante, hemos señalado, es que se produzca un pacto tributario de amplio consenso acá en nuestro país. Uno de los problemas que hemos tenido es que cada gobierno tiene una idea de cuál debería ser el mejor sistema tributario y hemos, de esa forma, producido o introducido modificaciones el año 2014, que fue complementada el año 2016, el año 2020 acabamos de tener una modificación tributaria no menor en febrero de este año y ahora estamos nuevamente planteando un nuevo cambio en nuestra norma tributaria y esto evidentemente genera una incerteza. No es que los sistemas tributarios deban ser pétreos y no se le puede cambiar ni siquiera una coma, es evidente que todas las legislaciones se van modernizando, pero lo que ha sucedido en Chile es que se intenta cada cierto tiempo cambiar los ejes estructurales y eso evidentemente es muy nocivo porque genera costos de cumplimiento muy importantes y genera obviamente cierta incerteza en los actores de mercado.
Es la voz de Gonzalo Polanco, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Dialogamos en torno a los detalles de la reforma tributaria anunciada por el gobierno, aún no presentada en el Congreso, ¿no? Respecto a ciertos beneficios específicos, me gustaría saber tu opinión respecto a lo que se anunció respecto a los arriendos, por ejemplo, los créditos hipotecarios. Dice que todos los ingresos generados por arriendos de inmuebles estarán gravados con impuestos, eliminando la exención otorgada a los DFL2 viviendas calificadas como más económicas. En el punto donde se abordan las exenciones y beneficios tributarios, se precisa también que se propone el término o limitación a exenciones o beneficios tributarios y adicionalmente se establece un límite global de acceso a beneficios tributarios. Se añade que se limita la deducción de intereses que provengan de créditos hipotecarios a solo uno de ellos en aquellos casos que una persona tenga dos o más créditos hipotecarios que generen intereses. ¿Qué significa esto en la práctica para una persona que tiene créditos, los arriendos? ¿Qué ocurre aquí?
Podemos analizar el tema desde el punto de vista de los ingresos y de los gastos. Desde el punto de vista de los ingresos, si yo arriendo un bien inmueble, esto puede tener dos tipos de tratamiento. Uno es un tratamiento normal y eso es constitutivo de renta y debe ser declarado. Y lo que sucede es que hay una cantidad importante de contribuyentes que no cumple con esta obligación. Hay una gran evasión en ese ámbito. Entonces, lo que se está diciendo es que el arrendatario, la persona que paga la renta, va a poder deducir de impuestos la renta que pague por arriendo. Entonces, él va a tener los incentivos para que ese contrato de arriendo se formalice y entonces el arrendador declare estos ingresos. Entonces ahí se va a cerrar una brecha de cumplimiento tributario. La otra opción se da porque esta vivienda está acogida a los beneficios del DFL2 o de las viviendas económicas. Las propiedades, los edificios o los departamentos DFL2, esos ingresos que producen no se declaran. Y hasta el día de hoy, cada contribuyente tiene un límite de dos viviendas que pueden acogerse a este beneficio en la medida que lo tengan como persona natural, no como empresa. Lo que se desea hacer, de acuerdo a lo que ha señalado el gobierno, es que solamente una vivienda pueda acceder al beneficio de FL2, que es aquella vivienda en donde las personas habitan. De modo tal que si yo, por ejemplo, tengo dos departamentos, en uno vivo y el otro lo tengo para renta, esas rentas provenientes del departamento en donde no vivo tengan que comenzar a pagar impuestos, pero esto va a ir al global complementario de la persona. Entonces, ¿cuánto va a pagar? Va a depender de la globalidad de sus rentas. Eso es desde el punto de vista de los ingresos. Desde el punto de vista de los gastos, lo que sucede es que en la actualidad, cuando la persona se compra un departamento, una casa, con crédito hipotecario, los intereses que paga durante un año son informados por las instituciones financieras al Servicio de Impuestos Internos y eso se descuenta de tu global complementario. Sin límite en cuanto al número de viviendas, pero sí tiene un tope. Tiene un tope en cuanto a la cantidad que tú puedes descontar. Lo que ha anunciado el gobierno es que va a existir un límite y solamente se van a descontar los intereses que accedan al crédito hipotecario de una vivienda. Y yo ahí creo que hay que mirar con algo de precaución esto, porque en general las legislaciones tienden a promover que los contribuyentes no solamente descuenten los intereses, sino que también los dividendos completos. Pero es una cosa que va a estar en discusión.
Muy bien, es importante entonces, porque hay que poner atención a esto, tanto quienes arriendan, quienes están arrendando, quienes están pagando créditos, pueden haber formas interesantes también de beneficiarse de la reforma tributaria, pero todo está en el marco de ir generando mayores ingresos en el combate a la evasión, que es uno de los puntos más relevantes también de esta reforma. Y por último, me gustaría que nos cuentes, Gonzalo, un poco sobre aquello. ¿Por qué es tan importante en Chile hablar de evasión, elusión? ¿No hemos tenido como país la capacidad de capturar todos los tributos que deberíamos capturar? ¿Está esta reforma en la línea de avanzar de manera contundente para que deje de ocurrir aquello?
La evasión y la elusión son dos de los fenómenos más más negativos del funcionamiento de los sistemas tributarios porque socava las bases. Todo sistema tributario implica o promueve el cumplimiento voluntario y promueve que las personas pagan voluntariamente debido a que entienden que todos están aportando. Pero en la medida que hay personas que tienen una determinada carga tributaria e inventan ciertos resquicios para no pagar, se empieza a esparcir en la comunidad la sensación de que el sistema tributario es injusto, y es por eso entonces que es necesario un combate muy fuerte a la evasión y la elusión. Dicho eso, la tasa de evasión en Chile se mide respecto del IVA. No tenemos estimaciones oficiales en cuanto a cuál es la evasión en la renta. Y en cuanto al IVA, rondea el 20% del PIB, que es una tasa bastante alta en comparación con los estándares de la OCDE, de la Unión Europea. Entonces, es fundamental el combate a la evasión y la elusión. Pero esto, estas normas o estas herramientas en las que existe un amplio consenso, son más fáciles de aprobar que de implementar. Entonces, los contribuyentes también tienen que tener una especial precaución, porque es evidente que todas estas herramientas toman un tiempo en surtir sus efectos. Chile ha hecho muchos esfuerzos para reducir la evasión y ha tenido resultados más bien modestos, y entonces hay que ser mucho más agresivo en este combate y darnos cuenta como país que siempre todos podemos hacer un esfuerzo. En la medida que nosotros compremos a una persona que está vendiendo en la calle sin entregar boleta, está horadando el sistema tributario. Es evidente que detrás de esa venta hay una necesidad económica. Yo no quiero desconocer eso. Pero lo que sucede a la larga es que se empieza a deteriorar el sistema y se empieza a crear la sensación de que hay algunos que están siendo tratados de manera injusta, y es por eso entonces que es necesario combatir todas las evasiones, todas las elusiones, también evidentemente las que se producen a nivel de altos patrimonios.
Perfecto, entonces. Agradecer a Gonzalo Polanco, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Es una reforma que aún no se ha presentado, pero decíamos hay un buen ánimo. El líder del empresariado, Juan Sutil, hoy dice que hay un ánimo constructivo del gobierno, pero que aún faltan los detalles. Es un trámite largo, como todo las reformas tributarias, así es que nos ha servido muchísimo tener este detalle, esta información, para armarnos un mapa respecto a lo que está puesto sobre la mesa, Gonzalo. Así es que te lo agradecemos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien.
Fuerte abrazo. Chau.
Hasta luego.